a la Mercedes, a Mercedes Sosa para arrancar. Y es Martín Alomo, que ya habló con nosotros, psicoanalista, docente, investigador de la UBA, hace más de 2 décadas. Y vamos a meternos con un tema que nos interesa a todos, que es el lenguaje inclusivo y los medios. Estamos en un medio, así que... Y nosotros hacemos el trabajo permanente de entendernos y meternos en esa perspectiva para comprender, comprendernos, comprenderlas y comprenderles a todos los que estamos haciendo la radio de ida y vuelta. ¿Cómo va, Martín? Acá estamos con la Colo y Charlie desde Ushuaia.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Colo, Charlie? Encantado de estar conversando con ustedes.
La otra vez que charlamos en relación a tu libro, hicimos una promesa al aire y la estamos cumpliendo, que es que cada vez que aparecen estos temas podamos charlar con vos, porque nos da un poco de luz poder compartirlo juntos, ¿no? Tener la mirada de todos lados. Nosotros como comunicadores, vos como docente, como psicoanalista, esto que está pasando, ¿no? Que es que aparece un lenguaje que todos conocemos, es que hablamos y aprendimos desde nuestra infancia, y que hoy tiene una perspectiva, ¿verdad? Y que no es solamente usar la E o el inclusivo, sino que tiene que ver con algo que realmente se está posicionando como un lugar de inclusión en el mundo.
Sí, me parece que es un tema. Yo justo lo hablaba en estos días con unos colegas psicoanalistas y, digamos, hay posiciones variadas al respecto. Mi posición es que es un tema que merece la pena ser pensado en serio, ¿no? Hay algunos que lo denostan diciendo que es como una especie de esperanto, ¿no es cierto? Que,
claro,
que va a ser caído en desuso. Otras personas piensan que más bien se parece como esas jergas que surgen desde abajo, digamos, desde el pie, como el lunfardo, digamos, y que claro, terminan encontrándose un lugar. Lo cierto es que creo que es un tipo de práctica lingüística que se impone, como vos decís, y que yo lo que digo es, más allá de que nos parezca feo, malsonante, disruptivo, bueno, porque claramente produce, ¿no?, una irrupción, rompe con la isotopía gramática y entonces estilística,
sí,
también, pero sobre todas las cosas, además de todo eso, son las huellas en la lengua de un hecho político.
Y el, sí,
hecho político es que parece que hay congéneres, dicho en el sentido más amplio, o sea, aquellos que están hermanados con nosotros y con todos en el discurso, y que se sienten incómodos y que se sienten ninguneados y que necesitan visibilizar y hacer valer sus derechos de este modo, con lo cual me parece que eso solo ya plantea el tema de un modo urgente.
Claro, Martín, acá la Colo.
Sí, Colo, ¿cómo
bueno,
estás?
Primero un gusto volver a escucharte, me gusta la claridad que tenés al explicar los conceptos, y por supuesto me surge preguntarte si desde el lenguaje, ¿no?, desde lo coloquial, se puede cambiar estructuras mentales, psicológicas. Vos que lo mirás desde ese modo analítico, ¿realmente el lenguaje puede modificar estructuras a lo largo del tiempo?
Qué fuerte, ¿no? Porque vos me decís el lenguaje y ya ahí, desde el punto de vista académico, digamos, mi área es el psicoanálisis, me intereso en la lingüística, pero obviamente no soy lingüista, pero ya, digamos, desde el psicoanálisis, lenguaje es algo que difiere de lengua, difiere de palabra. Entonces el lenguaje sería algo así como aquello, eso social que nos preexiste y que estaría determinado como de campo simbólico, aquello que hace significación y que uh-huh, se puede transformar, o mejor dicho, puede estar, participa de eso la palabra, pero no solo la palabra, sino otras cosas, ¿no es cierto?
Claro.
Y de por sí, estructuras, si puede cambiar estructuras, me decías vos. Yo creo que esta intervención, este modo de intervención sobre el lenguaje inclusivo, es una operación directa sobre las bases, sobre las raíces del lazo social. O sea, atañe profundamente a eso. O sea, no puede no tener efectos fuerte.
Martín, disculpa que me meto ahí, pero lo que generalmente suele ocurrir con esto que decís, que yo también adhiero y creo que es por ahí, es que termina siendo revolucionario en el sentido de la transformación, a eso me refiero.
Sí, yo creo que sí. Bueno, Vos fíjate que aparte con algo aparentemente tan sencillo, ¿no? Que es estar leyendo un texto y de repente sorprendernos ante una X o una arroba que aparece claro. allí donde debería haber una A o una O, o sí. de repente estar escuchando a alguien que habla y donde uno espera que la persona diga A u O, dice E. O sea, son, en definitiva, pasa por esos fonemas en nuestro castellano rioplatense.
Exacto.
El cambio, pero exacto. parece que causa bastante incomodidad. Y me parece que, más allá de lo que se pueda decir desde el psicoanálisis o desde la lingüística o desde el análisis del discurso, me parece que la cuestión es política y a mí me interesa mucho por lo político y por lo estético.
Martín, ¿cómo te va? Bueno, te habla Charlie desde Ushuaia. Un placer poder conversar con vos.
Un gusto, Charlie.
Igualmente. Bueno, te cuento que Tierra del Fuego está implementando, ¿no?, lo que es el lenguaje inclusivo y es muy importante, por lo menos para mí me gustaría aprender mucho de todo esto, ¿no? Y la gente por ahí tiene mucho interés de poder estar presente en esto, de poder aprender y enseñar también, ¿no? Pero debe ser algo muy importante también utilizar hoy que estamos con la tecnología a pleno, ¿sí? Ayuda muchísimo a poder desarrollarse mucho más. Y esto lo implementan todo el tiempo, Martín.
Claro, si implementamos todo el tiempo, decís, el uso del lenguaje inclusivo.
Sí, correcto.
Yo lo que noto es que, digamos, hay resistencias y, por ejemplo, en el ámbito universitario, ¿no es cierto? Obviamente cada docente en su clase, en su aula, tiene posición tomada al respecto y algunos lo podrán consensuar incluso con los estudiantes. Supongo que habrá algunas cátedras que tendrán una posición más orgánica. Lo que me parece, digamos, pensando, ¿no?, en el planteo este, que lo que comentaba Martín al principio, que del tema del lenguaje inclusivo en los medios, ¿no?, que se pone sobre el tapete a partir de la media sanción en diputados la semana pasada,
claro,
a ley, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Fundamental eso.
Sí, que me parece, yo propongo pensarlo respecto de lo más sencillo, lo más fácil, que es el esfuerzo que sería implementarlo, ¿no?, para los trabajadores de los medios, para ustedes, digamos, para
sí, básicamente
habla,
nosotros.
Sí, claro, exactamente. Es algo que nos toca directamente.
Claro, y tenemos la suerte de que estás vos del otro lado para que nos lo digas y tomemos conciencia, porque me parece, Martín, interesante lo que te preguntaba Charlie, esto de aprenderlo,
sí,
porque yo digo, a ver si coincidís conmigo y con el equipo, que lo venimos hablando también, hay una resistencia.
Claro.
A hablar con la E o a poner el arroba o la X, que muchas veces es fundada, y yo y creo que la mayoría de los que hablamos inclusivo entendemos por qué está fundada, pero otras veces no tiene fundamento. Me niego porque me niego, punto, porque es así. ¿Qué hacemos con eso? Porque desde los medios nosotros podemos decir, usamos inclusivo, usamos la E, decimos todes, o en vez de decir todes, decimos todos y todas, que también es una forma. Pero ¿qué hacemos frente a la postura del que te dice, no, porque es una porquería, mirá, la Real Academia no lo reconoce? ¿Qué se hace con eso?
A mí me parece que, mira, por ejemplo, la gente que, lo que hay temor, digamos, la primera voz crítica que se hace oír ante la posibilidad de sanción de la ley es que puede llegar a haber como un uso discrecional de la pauta oficial por parte de
claro.
organismos gubernamentales, y que eso sería coercitivo finalmente, porque quien no acatara la ley no recibiría la pauta. Si esto fuera así, si ocurriera, digamos, esa manipulación, que yo creo que no y espero que no, yo no estoy de acuerdo con esa manipulación de la
claro,
pauta. Pero
claro.
Yo estoy hablando, digamos, del lenguaje inclusivo y de sus implicaciones, ¿no es cierto? Y en ese punto a mí me parece que pienso que nadie puede obligar a nadie a hablar de una manera en particular. Digamos,
no, de hecho el gobierno fue muy claro, dijo que nada que ver, que no es así, que le van a dar un beneficio a los que lo usen o a los que estén trabajando a partir de ahí, pero no dijo no, se acabó, es de esta forma, ¿no? Coincide, claro.
Claro. Entonces, pensando en los trabajadores de medio, a ver qué les parecen a ustedes, Charlie, Martín, Colo, esta idea, pienso en el esfuerzo que es hacer algo por ser, vamos a decir, políticamente correcto, inclusivo, polite, digamos, y ser sensible para con nuestros congéneres, compatriotas, compañeros, compañeras, que se sienten mal o que tienen alguna condición particular. Por ejemplo, si hablamos de por ejemplo, sabemos que se puede ser por, si hay alguien que tiene un problema de alguna discapacidad particular, somos capaces de decir personas con capacidades diferentes. Si para referirnos al fenotipo étnico de alguien podemos decir afroamericano,
claro,
o persona de color, o sea, hacemos un esfuerzo circunlocutivo extra que tiene que ver con ser políticamente correcto en el modo de hablar, para no ofender, ¿no es cierto?, para no hacer sentir mal a nadie. Ahora, yo digo esto, que también es un esfuerzo extra, ¿no?, acostumbrarse a si uno tiene ganas de hacerlo, porque no es obligatorio, a utilizar el lenguaje inclusivo. Entonces yo lo que empezaría preguntándome es algo muy sencillo, preguntándome, pero la verdad que más que nada es una pregunta que invito, si tienen ganas, a que tomen los trabajadores de los medios, ¿no es cierto?, que es, ¿qué esfuerzo en la conducta discursiva están dispuestos a hacer respecto del lenguaje inclusivo? ¿Cuáles
no? ¿Hasta dónde voy, no?
Exacto, ¿cuáles no? Y sobre todo, ¿por qué sí y por qué no? Yo pienso que tirando de ese hilo se podría empezar a pensar las diferentes posiciones que hace surgir este tema tan polémico, ¿no?
Ahora, está bueno lo que decís, ¿no? Es un esfuerzo, porque como lo hemos hablado varias veces con compañeras incluso del trabajo o aquí mismo con Martín, Charlie, lo que sucede es que todos nosotros por nuestras generaciones hemos sido criados en contextos donde era casi inimaginable, te diría, decir todes, ¿no?
Claro.
Entiendo que muchos jóvenes empiezan a naturalizar estas cuestiones que para nosotros suenan raro. Por eso valoro lo que estás explicando de tomar conciencia y poner el esfuerzo, aunque cueste, ¿no? Pero empezar a deconstruirnos y a construir también una sociedad mejor. Si se puede hacer sentir bien a muchas personas que hasta ahora se venían sintiendo por fuera, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no esforzarnos? Sobre todo nosotros que estamos en los medios de comunicación. Es interesante, pero también hago la salvedad de que me parece esto va a ir de a poco. No
por
sé
supuesto,
si de un día para el otro podremos cambiar, ¿no? Por completo.
A mí me parece que por esto que estás diciendo, Colo, pone de relieve las diferentes capas que tiene el tema, que me parece que eso lo hace complejísimo e interesante, justamente, que hace que una misma persona pueda tener distintas posiciones, ¿no es cierto? O sea, de repente yo puedo estar políticamente de acuerdo con la reivindicación de derechos de aquellos que se sienten vulnerados, ¿cierto? De aquellos, aquellas que se sienten vulnerados, pero de repente puedo estar en desacuerdo desde el punto de vista lingüístico, porque por ahí no me gusta hacer el esfuerzo, no me gusta cómo suena, y me parece que esta, que es, efectivamente son transgresiones a la gramática, puedo no estar de acuerdo con esto. Pero bueno, el tema, ahí viene una cuestión ética, ¿no? ¿Con qué posición me voy a poner de acuerdo, digamos, ¿no? ¿Con el prurito gramático, con el disgusto estético o con el apoyo y el acompañamiento de la reivindicación de derechos de aquellos que se sienten ninguneados?
Ahí tengo un tema, una opinión formada. De paso aprovecho que hay muchos oyentes que ya están escribiendo y dicen, Martín, ¿puedes aclarar lo de la ley? No entendí. La ley lo que hace es priorizar en ciertas contrataciones o darle algunos beneficios a aquellos, por ejemplo, medios de comunicación del Estado, comienza así, el Estado, que contraten, que cumplan cupo de mujeres, travestis, trans y el colectivo, sobre otros que no lo hacen. Pero no obliga a los privados. A los privados lo que le dice es, si lo hace el privado, puede gozar de ese beneficio también. O sea que ni siquiera es una ley que está obligando a nadie. Sí al Estado. Pero decía, tengo una posición tomada sobre esto y es que yo creo que lo estético, coincido con vos, Martín Tocayo, coincido con vos, que a veces lo estético nos prende luces, ¿viste?, en el tablero, pero para mí lo estético viene después. En la medida en que uno vaya incorporando el lenguaje, como es el lenguaje de dinámico, porque ahora, por ejemplo, la Real Academia aceptó esta covidiota, ¿viste? Que está aceptado por la Real Academia Española, o sea, covidiota, aquella persona que cree que no existe la y que es un idiota, porque en definitiva el fonema
quiere decir eso, no quiere decir otra cosa. COVIDiota. A mí me
y
suena.
Subir arriba y bajar abajo también.
Exacto,
se aprobó.
Suena horrible.
Impensado, se aprobó por la realidad.
Exactamente, y suenan horribles, pero se van acomodando a la estética. Me parece que lo que traes, Martín, es la importancia del hecho fundacional de que incorporemos a todes, a las disidencias y a quienes somos, que eso es transformador.
Me parece que sí, que ya el hecho de estar, que discutir esto seriamente, francamente, ¿no? Genuinamente, es hacerle espacio a que, bueno, a que más allá de las rígidas normas, rígidas entre comillas, porque como bien decís, Martín, cada tanto la Real Academia le abre la puerta, claro, por ejemplo, a COVIDiotas, ¿no es cierto? De que más allá de esas reglas, bueno, parece que la realidad es dinámica y parece que hay entidades que no alcanzan a ser nombradas o no se sienten nombradas por el lenguaje convencionalmente conocido, con los fonemas con los que contamos, ¿no?
Yo digo, el que llegó hasta acá. Con el que llegó hasta acá hay un cierta, y bien decís, Martín, hay cierta comunidad, cierto grupo, cierto colectivo que no se siente identificado.
Totalmente. Yo al disgusto estético, Martín, sí, le pongo una idea que sería una recepción artística.
Ahí
recepción,
va.
Recepción, escucha, mirada artística. Una lectura poética y una escucha musical.
Qué bueno.
O sea, por ejemplo, ¿no? Hay una palabra ostranenie, que es una palabra rusa, que significa extrañeza. Tomo la referencia de un libro de Vanina Murar, una colega psicoanalista de vanguardia de interpretación, que, por ejemplo, la extrañeza que producen las instalaciones de Marcel Duchamp.
Claro.
O acá en nuestro medio, las de Marta Minujín, por mencionar alguna artista argentina, ¿no?
Sí.
Y me parece que de repente una X, una arroba, una E, donde se esperaba otro fonema, de repente, bueno, ¿por qué no escuchar eso como una intervención sobre el lenguaje y poner una escucha, una recepción artística a esa operación que se está haciendo ahí? ¿No
muy
cierto?
Bueno.
Y me parece que ahí conversa la idea psicoanalítica de lo unheimlich, que es una palabra alemana que solemos traducir como lo ominoso, este Freud, que es como lo más familiar se puede volver. Infamiliar sería el neologismo en alemán, o sea no conocido y por eso mismo sí, con un aspecto siniestro. Entonces de repente la lengua se enrarece. Me parece que esa intervención sobre todo de aquellos que militan, ¿no es cierto?, los feminismos y las disidencias que militan este lenguaje inclusivo, lo que hacen finalmente es una operación que está enrareciendo la lengua, y a mí como psicoanalista eso me parece muy interesante.
Claro.
Y además de que me parezca interesante como psicoanalista, antes que eso como persona me parece legítimo.
Martín, quería hacerte otra consulta. Bueno, acá un Twitter que respondió la RAE volvió a manifestarse contra el lenguaje inclusivo. Ajá. El uso de la letra E como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues en el masculino gramatical, chicos, sí, ya cumple esa función como término no marcado, ¿no?, de la oposición de género. Esto respondía en un Twitter la RAE. ¿Qué decís a todo esto?
Mirá, sí, que efectivamente, que la E, el problema que tiene, yo justo estuve viendo unas conferencias de Mara Glossman, que las súper recomiendo, una doctora en lengua de la UBA y investigadora de CONICET, donde justamente ya explica muy bien que la E es marcador de masculino. Por ejemplo, están las nenas y están los nenes. O sea que ahí la E marca masculino, con lo cual tiene sus problemas la E también. No es que sea tan claro que sea neutro, ¿no es cierto? No nos saca del problema de lo binario. Y en cuanto a lo que decís, Charlie, que dice la Real Academia, realmente, qué sé yo, o sea, perdón, esto me van a escuchar tal vez los más puristas de la lengua y les va a parecer una barrabasada, pero siempre llegan tarde para decir lo que, para consensuar lo que fue consensuado por los comunitarios que hablan, digamos, me tiene muy sin, realmente no le daría mucha importancia. Es naturalmente, es lo instituido y como tal, digamos, refractario y recalcitrante en ciertas posiciones,
sí,
¿no es cierto?
Claramente
sería algo así como esperar que el Vaticano, viste, no sé, apoye la interrupción voluntaria del embarazo.
Una cosa así. Sos muy raicero, que son la oyentada nuestra, somos los raiceros. Claramente sos muy raicero y nos encanta poder charlar, porque son temas que, además de la cola del banco, bueno, ahora no hay más cola de banco, porque no hay cola, pero digo, en el encuentro, en un Zoom o donde sea, aparecen y no hay que tener argumentos, pero sí una posición. Y yo compro esta posición tuya, oreja artística, respuesta poética. Uh-huh. Eso nos ayuda también a tener calorcito en el alma, en el corazón o donde quieras, ¿no, Martín?
Me parece que sí, me parece que sí. Te diría que de todo lo que estuvimos conversando es lo que más me gustó de decir, que es que al disgusto estético le opongo una recepción artística, una lectura poética y una escucha musical. Ya es hora de más poesía y menos pacatería.
¡Ay, va! Por eso es que Martín eligió dos canciones con la que arrancamos, que es La Arenosa, de Leguizamón y Castilla, por La Negra Sosa, y nos vamos con Valderrama, de Leguizamón y Castilla también, parece que son los autores preferidos de Alomo, y nos vamos con el dúo salteño. Gracias Martín, a Martín Alomo, psicoanalista, docente, y ahora raicero como nosotros.
Es que soy raicero porque los escucho casi todos los días.
Ahí va, muchas gracias. La verdad que nos da mucho placer y bueno, te llamaremos para una próxima, dale.
Cuando quiera, con mucho gusto.
Martín abrazo. Alomo, y nos abrazo. Vamos con, abrazo. Gracias y abrazo, clásico. Hay un clásico, Colo, Charlie, Valderrama, a orillitas del canal, cuando llega la mañana.